Nostre Sport Radio.
Nostre Sport Radio.
Nostre Sport Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Estás en Nostre Sport Radio. Con esta marcha comenzamos, con esta música, con esta sintonía de la Eurocopa. 4-0, ¿eh? 4-0 nada menos, España-Irlanda, menudo partidazo. La verdad es que algunos acertamos la porra, ¿eh? No es por nada, pero ahí en el bar algunos dijimos, pues va a ganar España, 4-0. Pues mira, oye, eso que nos llevamos, alguna cervecita que nos invitaron y toda la alegría, ¿no?, que da el estar otra vez con España con pie y medio en los cuartos de final de la Eurocopa. Sobre todo sobre este tema hablaremos con nuestro compañero Matías Sartori, el redactor de Nostre Sport, del diario digital deportivo de la Comunidad Valenciana. Hablaremos del Valencia, hablaremos del Villarreal, del fútbol de la Comunidad Valenciana. También tendremos a Carlos Martínez en nuestros titulares de baloncesto, hablando del Valencia Basket Lucentum de Alicante y del panorama deportivo en lo que al balón naranja se refiere. Y hablando de baloncesto, tendremos una entrevista muy especial. Hoy contará el programa con la presencia de Vicente Solá, el presidente del Valencia Basket. Muchas cosas nos va a contar el presidente, sobre todo de fichajes, sobre todo la temporada que acaba y con miras al futuro. Vamos a ver si podemos contactar ya con nuestro compañero Matías Sartori. Tengo ganas ya de saludarlo, hace tiempo que no lo hago. Matías, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente y aquí estamos esperando contar la actualidad de esta gran fiesta europea que es la Eurocopa.
Bueno, Matías, una Eurocopa que parecía haber empezado el equipo español con un ritmo al trote, ¿no? Pero rápidamente se ha puesto las pilas y frente a Irlanda, sobre todo un combinado que utiliza muchísimo juego físico, pues ayer el equipo de Vicente del Bosque utilizó sus armas, utilizó su fuerte técnica en el centro del campo y ya con la llegada de Fernando Torres, que parece que ha sido un punto de flexión este partido para él, dos golitos ayer. Bueno, muchas cosas que comentar sobre este partido.
Que España, sí o sí, el ADN de esta selección es jugar con un 9, en este caso Fernando Torres, que ha vuelto a la titularidad luego de comenzar una convocatoria donde no sabíamos si íbamos a poder contar con el niño Torres. Finalmente, Del Bosque apostó por él y evidentemente ayer en ese 4-0 con dos goles de niño no se equivocó, Nacho.
Así es, un partido, la verdad, muy interesante, sobre todo en cuanto a esas cuestiones tácticas se refiere. Un Silva que está en una forma extraordinaria, lo pudimos comprobar, también marcó un golazo, yéndose de dos defensas y haciéndole un caño que lograba superar al portero Shea Given. Y bueno, la verdad es que en el centro del campo, tanto en defensa, bueno, y con Torres. ¿Tú crees que volverá el equipo titular el lunes frente a Croacia o seguirá con Ses, con ese falso 9 que también le está dando resultados? Eso sí, frente a Italia estuvo bastante solito ahí arriba.
Pues en realidad es una gran pregunta y es una gran duda, ¿no? Teniendo en cuenta que actualmente Vicente del Bosque hasta última hora no está revelando el equipo, no sé si es un poco para no anunciar tanto cuál va a ser el equipo que va a sacar, y ya lo demostró con Ses, sorprendiendo prácticamente a todos, y le ha faltado porque ha marcado. Sin embargo, en aquella oportunidad, en la inauguración de España en esta Eurocopa, ha empatado con Italia. Ayer fue una historia completamente diferente, fue un rival completamente distinto, que fue Irlanda, una Irlanda completamente inferior, pero ayer Torres salió a tutelar y nuevamente le salió la jugada a Vicente del Bosque. ¿Qué va a pasar con Croacia? Pues es una gran pregunta. Le podríamos abrir las puertas también a otros jugadores, pero teniendo en cuenta que España necesita también ganar para asegurarse tranquilamente la clasificación a los cuartos de final, yo creo que va a apostar fuerte, y en este caso creo que apostar fuerte se llama apostar por Fernando Torres.
Vamos a ver si repite 11, vamos a ver si repite también Fernando Torres en el equipo titular del seleccionador Vicente del Bosque. El lunes a las 8:45 estaremos muy atentos a lo que suceda con ese España-Croacia. Una Croacia que lograba empatar a uno ayer frente a Italia. Un equipo, la verdad es que muy bien, muy compensado el cuadro croata, y ayer Italia no pudo con el equipo báltico. La verdad es que un partido difícil, un equipo con Modric, con Rakitic, con Darío Serna, que todavía sigue por ahí, el veterano jugador. Ojo con Croacia, que va a ser un equipo muy complicado. Incluso podríamos apostar por la eliminación de Italia. Matías, no sé, ¿qué te parece a ti?
Pues se habla mucho de que es probable que España haga un pacto de caballeros, un empate fijado con el conjunto croata, tal y como sucedió en 2004 en su momento, y que dejó eliminado a en aquella oportunidad, si no me equivoco, era Dinamarca contra Suecia, 2-2, y se está hablando la prensa italiana ya de un posible arreglo entre España y Croacia. Pero creo que, y lo sabemos con muchísima fe, que España va a salir a ganar, y va a ser un rival complicado Croacia, un rival que ya empezó ganando la primera jornada, que ayer le plantó cara a Italia, una Italia que en la primera parte, a mi juicio, fue superior, pero jugó muy bien Italia, pero incluso jugó muy bien Croacia, y en la segunda parte tuvo su recompensa igualando el partido, y en este caso cosechando unos puntos que le pueden permitir a alimentar su esperanza para que con España pueda hacer un buen partido. Así que el próximo partido hay que tener cuidado con Croacia, que tiene las mismas opciones que la vigente campeona de Europa.
Claro que sí, veremos amaños aparte si la selección española podría verse beneficiada con ese empate, y sabiendo el resultado también de Italia, poder jugar con eso. Pero estamos convencidos de que la Roja va a salir a ganar como nos tiene acostumbrados. Eso sí, un equipo diferente al que hemos visto en el Mundial 2010 en la Eurocopa. Quizá también tener tanto éxito le está pudiendo hacer más difícil las cosas al equipo de Del Bosque. No está haciendo en el juego que se espera todavía de la selección. Irlanda, ya como hemos dicho, es un rival bastante más inferior a la Roja, y Croacia yo creo que es un rival muy potente, en el que pues seguramente veremos todo el potencial, como decimos, de la selección española. Vamos a hablar ya de los equipos valencianos. La cosa está muchísimo más tranquila en este aspecto. El Valencia ya en pretemporada, después de esa gira, los jugadores yéndose ya de vacaciones. El Villarreal con esa noticia del descenso a final de temporada. ¿Cómo tienen puestas las pilas ya los dos clubes, sobre todo trabajando para la temporada que viene, Matías?
Bueno, vamos a empezar un poquito con el Valencia que tras el anuncio del nuevo entrenador, que es Mauricio Pellegrino, ya comienza las vacaciones. En su caso, Jordi Alba, todavía jugador del Valencia, está en la Eurocopa haciendo un buen papel, y también hay otros dos jugadores que también podemos recalcar, como es el nuevo fichaje portugués Joao Pereira, que también está haciendo una Eurocopa junto a Adil Rami, el central francés. De momento está intentando Pellegrino formar su equipo aprovechando su estadía en Argentina antes de ser anunciado, y hay jugadores argentinos que se han anotado en la libreta y parece que están en negociación, como es el caso de Burrito Martínez, y en su momento también se hablaba de Nicolás Blandi, pero sin embargo todavía no hay nada fijo. Solamente tenemos, o quizás muchos, depende de para cada uno, ya tenemos tres jugadores nuevos valencianistas, como es el mexicano Andrés Guardado, como el que recientemente decía Joao Pereira, y con Jonathan Viera, procedente de Las Palmas.
La verdad es que en el Valencia se están haciendo las cosas con mucha cautela, sobre todo también esperando ese posible fichaje, quizá por el Barcelona de Jordi Alba. Las cifras decían que separaban a los dos clubs entre 3 y 4 millones de euros. La verdad es que muchísimo dinero, tal y como están las cosas, y vamos a ver si el Valencia pues puede aprovechar la salida de Jordi Alba para hacer equipo, para hacer más fichajes, o si no, también para compensar una banda izquierda. La verdad es que con Mathieu y con Jordi muy bien cubierta, como bien dice Matías, tres incorporaciones: la de Vieira de Las Palmas, Guardado del Deportivo de La Coruña y Pereira del Sporting de Lisboa. A ver si llega Burrito Martínez, sería el segundo burrito que tenemos en Valencia después del burrito Ariel Ortega. Y Pellegrino, un entrenador argentino, uno de la casa. La verdad es que Mauricio Pellegrino ya estuvo entre nosotros y lo ganó prácticamente todo, Matías. Yo creo que es una gran noticia para el Valencia que se estrene como entrenador una persona que lo dio todo en el club de Mestalla.
Sí, hay que tener en cuenta que muchos dirán que no tiene experiencia, es un entrenador novato, se estrena ahora como primer entrenador, pero que también ha bebido de la misma fuente de sabiduría que otro entrenador que ha marcado la época en el Valencia, como en este caso Rafa Benítez. Yo creo que puede aportar muchísimas cosas, creo que también su paso por el club tiene un valor agregado, ¿no? Y puede generar ese, quizás, efecto Simeone, ¿no? Hablando del Atlético de Madrid, quizás puede aportar eso, ¿no? Un entrenador que ha sido jugador de ese equipo puede dar ese valor agregado y a lo mejor poder transmitir lo que verdaderamente es el valencianismo.
Pues sí, esperemos que lo transmita y que la gente lo sepa, pues lógicamente llevar a cabo y que el Valencia tenga muchísimo apoyo para la temporada que viene, sobre todo en la Champions League, que la directiva también, además, con Manolo Llorente a la cabeza, ponga muchas facilidades para que la gente pueda acudir a Mestalla y pueda animar al equipo. En cuanto al Levante Unión Deportiva, bueno, la campaña de socios que la están haciendo de una forma bastante positiva, con unos precios para la gente muy asequibles, Matías.
Sí, el otro día estaba tomando un poquito de sol ahí en la Malvarrosa, en el Cabañal, y había unos promotores y unas promotoras ahí convenciendo a la gente para hacerse socios del Levante Unión Deportiva. La verdad que están haciendo un proyecto bastante interesante, incluso divertido, también con las universidades. Y la verdad que el Levante, el año que viene, en su primera participación europea en sus 103 años de historia, intenta llenar el Ciudad de Valencia para vivir un año memorable en el que el equipo viene de conseguir el ascenso, consigue la permanencia y ahora acceder a la Europa League. Con este ritmo ascendente, pues el año que viene esperemos tener una sorpresa.
La cara, el Levante Unión Deportiva en Europa, la cruz, el Villarreal, que ya está en segunda división. Supongo que también, Matías, pues un equipo que va a ser bastante más austero, pues se decía que el presupuesto para la temporada que viene va a ser prácticamente la mitad que el de este año. Mucha cantera, ¿no?, en el cuadro amarillo.
Sí, la verdad que muchísimos jugadores del Villarreal B van a estar defendiendo las filas del primer equipo, teniendo en cuenta que ya tienen experiencia en la categoría de plata del fútbol español y que puede hacerlo verdaderamente bien. De todas maneras, sabemos que la segunda división es una competición muy competitiva también y que no por esto hay que dejar esto en manos de los chavales, sino que también hay que hacer incorporaciones como la que hicieron de Javi Ventea, de repescar a una persona que también conoce la entidad y que puede aportar muchísimo. Ahora también se está negociando a ver las salidas que pueda llegar del club. Parece que el fichaje de Borja Valero en la salida es completamente inminente. Se habla también de otros jugadores, se habla de Cani. Y lo bueno es que va a estar Javi Venta, que va a estar Marco Sena, que ha sido renovado, y también que va a estar Marco Rubén o José Lugo acompañándolo en ataque, jugadores que conocen el club, y los dos primeros que te decían, personas de renombre que pueden tirar un poco del equipo, ¿no? Diego López ya se ha ido al Sevilla, están en negociaciones con Gonzalo Rodríguez a ver si también sale. Se está formando poco a poco este nuevo submarino que iba a contar con la presencia en el banquillo de Manolo Preciado, pero que la semana pasada comunicábamos la triste noticia de su fallecimiento. Por eso han escogido al nuevo entrenador, Julio Velázquez, el entrenador de la cantera, el Villarreal B, procedente del Villarreal C. Es un entrenador que puede aportar esperanzas debido a que conoce el club y conoce un poco la categoría, pero también puede cosechar muchísimas dudas, y para mí es un fichaje arriesgado, Nacho.
Sí, un fichaje arriesgado. Le deseamos suerte al técnico del Villarreal, nuevo técnico, y la operación salida en el club amarillo, que tiene que rescatar sobre todo para sus arcas, que andan muy, muy maltrechas después de este descenso, y como decimos, subir jugadores de la cantera a través del técnico de Velázquez.
Recuerda, Nacho, recuerda que y lo último para aportar, que es el tercer entrenador procedente de la cantera, ¿no? Teniendo en cuenta que Juan Carlos Garrido ya hace dos temporadas había asumido en lugar de Ernesto Valverde, y que la temporada pasada lo había reemplazado José Francisco Molina, que tampoco tuvo muy buena experiencia. Teniendo en cuenta estos antecedentes, no se perfila muy bien Velázquez, pero como cada año es diferente, cada equipo es diferente cada año, yo creo que el año que viene con Velázquez puede ser una historia completamente diferente, y a lo mejor puede repetir esa maravillosa campaña que hizo Garrido en su primera temporada, en aquella oportunidad en primera, clasificando a la Champions, llegando a la semifinal de la Europa League. En este caso, con el ascenso, les alcanza a todos.
Perfecto, Matías. Pues a ver si tiene la misma suerte que Boca, tu Boquita, que está ahí ya prácticamente rozando la final de la Libertadores. Madre mía, estarás contento, ¿no?
Sí, contento. No pude el partido hacer porque era tarde, pero sí. Ganó Boca 2-0 en casa en la Bombonera a la U de Chile y ahora en Chile a ver si podemos vender el resultado y jugar la final contra el Corinthians, que se adelantó 0-1 al Santos. Así que, de momento, vamos a jugar contra, si pasamos a la final, esperamos que sí, contra un equipo brasileño,
Nacho. Yo sé de alguna que va a tener dudas ahí en cuanto a ir con Boca o creo que Corinthians. Yo creo que irá con Boca, fíjate tú lo que te digo.
Pues no lo sé, esperemos que gane el equipo argentino en este caso.
Bueno, pues estaremos muy atentos a esa preciosa competición, la Copa Libertadores también, como no, en el fútbol internacional, los redactores de aquí de Nostre Sport, así que muchísimas gracias como
no
siempre, Matías, nos vemos muy prontito.
No se te escapa ninguna competición, Nacho, ¿eh?
Estamos atentos al globo, como siempre, Mati. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Otro para ti, Nacho, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en la 102.5 de la FM, en internet en radioupv.es, en la radio de la Universidad Politécnica. Esto es Nostre Sport Radio y seguimos hablando de deportes y cambiábamos de balón. Nos íbamos a hablar de básquet con el redactor especialista en baloncesto de Nostre Sport, Carlos Martínez. Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Carlos, el Valencia Basket con una temporada al final muy positiva. La verdad es que después de esa final europea y habiendo llegado a semifinales de la Liga Endesa, un equipo del que al principio esperábamos mucho menos con la llegada de Paco Olmos, no por la llegada precisamente de Paco Olmos, sino por el comienzo del equipo, el comienzo de esa temporada, y al final pues ahí ha estado a puntito de llevarse un título y con esperanzas para el año que viene. ¿Cómo, haznos un resumen y bueno, y cómo lo ves para el año posterior?
Bueno, yo creo que la temporada de Valencia Basket ha sido, aparte de muy positiva, quizás un tanto extraña. Se llegó al verano después de incluso clasificarse para la Final Four, no se pudo renovar a Pesic y se atrevió la Secretaría Técnica recuperando a un Paco Olmos que acababa de descender con el Menorca Basket. Uh-huh. Se fichó bien, se fichó a Nicolás Méndez, se fichó a Faverani, Markovic, pero el jugador clave que faltaba era un tres tirador que no llegaba y casi al final del verano tuvieron que viajar hasta la NCAA, la Liga Universitaria Americana, para recuperar a un letón, Richard Kuksis, que, bueno, nadie conocía nada de él. Empezó la temporada con una derrota y con una victoria, en un buen partido en la Fonteta, pero tras esa victoria, una racha de 8 o 9 derrotas consecutivas que dejaron al equipo en descenso y al final se tuvo que prescindir de los servicios de Paco Olmos, que no pudo hacer frente a un proyecto muy ambicioso. Uh-huh. Se llegó con Perasovic. El objetivo del técnico Perasovic era meter al equipo en Copa del Rey. Lo intentó, no se pudo, se luchó hasta la última jornada. Habían varios equipos metidos, pero el equipo ya era otro. En Eurocup estaba ganando, se clasificó primero de grupo, consiguió pasar, ya lo dicho tú, hasta la Final Four. O sea, se iba recuperando poco a poco y ya al final, en la segunda vuelta, fue el segundo mejor equipo de toda la Liga Endesa, clasificándose además como cabeza de serie para playoffs. O sea, la inercia fue muy positiva tras la llegada de Perasovic. Uh-huh. Luego en la final no se pudo hacer nada contra el Kinky, pues bueno, por motivos varios, mal partido y bueno, otros motivos arbitrales típicos en Rusia, sobre todo jugando allí en casa del Kinky. Y el playoff, bueno, se eliminó al Lagunaro sufriendo un poquito en el primer partido, y, bueno, el primer partido no, en el segundo partido allí en Tierras Vascas. Y al final, contra el todopoderoso Barça, no se pudo hacer nada. Se ganó un partido dando muy buena cara en el Palau, pero cuando el Barça pone el potencial, son imparables. Ahora, proyecto de futuro. Se mantiene a Perasovic, que renovó, hay que recordarlo, hasta 2014. Y un proyecto de futuro que depende mucho de los jugadores que se queden y de los jugadores que se traigan. Porque, bueno, Portland Trail Blazers viene con muchas ganas a por Víctor Claver. No aceptan negociar por Rafa Martínez, parece que Faverani se puede quedar, parece que Nicolás Méndez puede salir, veremos cómo se queda Lisu. O sea, hay que ver qué jugadores puede mantener y qué jugadores podrían venir a jugar a Valencia Basket, un Valencia Basket que desgraciadamente no va a poder jugar la Euroliga.
La verdad es que es una cosa muy injusta esto de que no pueda jugar el Valencia Basket la Euroliga. ¿Cómo se puede actuar contra esta ley, Carlos? Es verdad que Valencia Basket, pues en su año Euroliga estuvo ahí arriba, luego digamos que la pifió en Liga frente a Bilbao y por méritos propios no accedió, pero esta temporada que el Valencia no esté en Euroliga es bastante, bastante mal, ¿no? Para la afición sobre todo, pero para el baloncesto en general, ¿no? Es muy injusto.
Sí, es bastante injusto, pero hay que recordar que Valencia Basket ha sido cuarto en la Liga regular y Unicaja, que es el equipo que va a disputar la Euroliga, ha sido noveno. No ha conseguido clasificarse ni siquiera para los playoffs. Pero es que es una historia un tanto extraña, porque hay que recordar que Bertomeu es el que está ahí en la Euroliga, es uno de los que manda dentro de la Euroliga, y le dicen que, bueno, siempre hay equipos españoles, pero cuando se metió Valencia Basket ya eran muchos equipos españoles, porque estaba Caja Laboral, Madrid, Barcelona, Vizcaya Bilbao Basket, Valencia Basket y Unicaja de Málaga. Entonces, ahí el que tiene las de perder es Valencia Basket, pese a ser el sexto mejor equipo de Europa en números. Que también hay que recordarlo, que es el sexto mejor equipo de Europa en números, por cómo lo hizo en Euroliga y por cómo lo ha hecho en esta Eurocup. Porque esta clasificación se basa en las participaciones europeas, y Valencia Basket llegó al quinto partido en los cuartos de final la temporada pasada, y aquí ha llegado a la final fuera en la Eurocup.
La verdad es que es increíble que pasen estas cosas y que se maneje desde altas instancias de esta forma al deporte, que se convierte prácticamente en un cortijo donde cuatro manejan a su antojo el designio de los clubes de baloncesto europeos y por ende de sus aficiones, que están ansiosas por ver competiciones como la Euroliga. Bueno, Carlos, un repaso también de la temporada del Lucentum, impresionante.
Sí, el Lucentum increíble, una gran temporada. Comenzó un tanto también dubitativo, pero los dos primeros partidos también por juego y por nuevos jugadores, sobre todo con la llegada de Kai Singer, que no parecía despuntar en esos primeros partidos, y vaya si despuntó. Se metió, creo que sí, se consiguió clasificar líder primero, en primer puesto al principio de temporada. Bueno, luego tuvo un pequeño bajón antes de la Copa del Rey y estuvo cerca de quedarse fuera, por la historia de Kyle Singler al Real Madrid, el fichaje de Andy Routins. Hubo ahí un pequeño bajón, y pasó lo mismo con los playoffs. Estuvo fuera, estuvo más dentro que fuera, parecía que se iba a meter, al final sí, al final no, pero ahora, el problema que tiene Lucentum es encontrar a alguien que mantenga al equipo, porque puede desaparecer Lucentum Alicante, siempre está igual el pobre equipo alicantino cada verano, y yo creo que esta vez sería una injusticia que nadie diera algo por un club que ha luchado y ha demostrado que es uno de los 8 mejores equipos de la liga endesa.
Bueno, pues veremos cómo acaba esta liga endesa. Al final de temporada ya se sabe que los equipos tienen muchísimos problemas económicos y se ven sus carreras durante todo el año truncadas por estos aspectos. Carlos, seguiremos hablando. Tenemos al presidente de Valencia Basket casi ahí con nosotros.
Pues seguiremos hablando, claro que sí.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego, compañero.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, pues terminando ya casi nuestro programa, eso sí, tenemos a nuestro invitado estrella de hoy. Ahora hablaremos con el presidente del Valencia Basket, con don Vicente Solá. Vamos a recordar rápidamente esta tarde, para el que quiera asistir al Teatro Agrícola de Alboraya, Menús del Mon hace una gala muy especial por 5 euros nada más para construir una escuela en Burkina Faso. A partir de las 8 de la tarde habrá una gala con música africana para todo el mundo que se quiera acercar, así que os animamos para que acudáis, porque es por una muy buena causa. Tenemos con nosotros ya a don Vicente Solá, presidente del Valencia Basket, como siempre aquí en nuestro Sport. Muy encantados de saludarle, Vicente, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué ganas tenía yo de hablar contigo, hombre? ¿Cuánto tiempo?
Sí, bueno.
Mucho baloncesto, sobre todo hoy en el programa, y hoy eres nuestro invitado estrella, así que, pues bueno, sobre todo que nos digas algo sobre los movimientos en cuanto a salidas, fichajes. Estamos muy nerviosos con el tema de Víctor Claver, sobre todo porque, bueno, hombre, si se va a la NBA Víctor Claver, sería increíble, ¿no?, tener a uno de los nuestros allí.
Bueno, exacto. Desde luego que sí, que después de una brillante temporada, que no exenta de problemas y de, sobre todo por las lesiones, pero yo creo que al final la podemos calificar de muy buena, yo digo de excelente la temporada. Es verdad que los jugadores siempre, bueno, pues están muy cotizados y codiciados, como digo yo, por otros clubes y, ¿por qué no?, también por la NBA. Y ahí es donde tenemos el principal hándicap, ¿no? Que ante la posibilidad de que un jugador nuestro pueda marchar a la NBA, pues no solamente decimos que es un hándicap, yo diría que sería también una gran alegría. ¿Por qué? Bueno, pues porque es verdad que nos da pena que marche por aquello de que perdemos a un jugador que hemos estado viendo durante muchos años en la Fonteta y que nos gustaría seguir disfrutando, pero tampoco es menos cierto que esos jugadores que tú has tenido disfrutando en la Fonteta lleguen a la NBA. Y si hablamos de Víctor Claver, bueno, una satisfacción total y un orgullo tremendo, ¿no?, como todo, ¿no?, como miembro de un club, como aficionado o como valenciano, nos, o como español, ¿no? Uh-huh. Eso, claro, es una verdadera gozada poder ver a tus deportistas de élite que alcanza las máximas cotas. Uh-huh. En cualquier caso, estos son, bueno, es la época de esto, ¿no? Los momentos en los dimes diretes, los comentarios y demás. Lo que les puedo decir claramente es que desde luego al club no ha llegado ninguna petición oficial para que Víctor pueda abandonar la disciplina del Valencia Basket y que tenga que marchar a Portland, ¿no? Pero no, estos son temas que ahora se dan y que tenemos que estar ahí soportándolos. Al mismo tiempo de soportarlos, pues tener también que estar trabajando como se está en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada, que tampoco va a estar exenta de emociones. Estoy convencido de que vamos a competir también a muy alto nivel.
Y, presidente, bueno, además de Víctor, sí, nombres propios, supongo que manejando lo que es prácticamente toda la plantilla, ¿no? Todavía queda mucho para empezar la temporada que viene y se están en negociaciones tanto con jugadores como con clubes. Paciencia, ¿no? Paciencia y, sobre todo, confianza de cara al año que viene.
Exacto, es lo que pedimos siempre, ¿no? Que es el momento que llega, es el momento de sentarse ya definitivamente con los representantes de los jugadores para ya concertar los contratos, ampliaciones, nuevos contratos, alguna baja que siempre se ha de dar también, porque es así, es la vida del profesional, es la vida de los clubes. Uh-huh. Y lo único es lo que se pide es, verdad, la confianza y la tranquilidad de que, igual que nos ha pasado en otros años, que han tenido que marcharse por determinadas circunstancias, jugadores de un alto nivel y que nos parecía que iban a mermar muchísimo la competitividad del equipo, al revés, hemos podido o hemos conseguido, gracias al talento que tenemos también en nuestra Secretaría Técnica, la posibilidad de contratar otros profesionales que nos han hecho olvidar a aquellos de antaño, ¿no?, y a los que siempre les deseamos, por supuesto, los mayores éxitos allá donde se encuentren. Eso, uh-huh, está claro. Eso está. Pero pedimos eso por la tranquilidad, como bien decía, de que si tenemos que seguir trabajando, no podemos estar pendientes de lo que digan unos u otros, tenemos que saber que existen esas posibilidades, que todo contrato además lleva sus cláusulas de rescisión, y aunque tengas a un jugador maniatado desde el punto de vista de lo que es el contrato en vigor, nosotros pensamos que sí, que los contratos están ahí y son para cumplirlos, pero también sabemos que en momentos determinados pues otros clubes podrían destruirlos, como nos ha pasado en otras ocasiones. Uh-huh. Pero frente a esas situaciones poco se puede hacer, ¿eh? Siempre hemos dicho que tiene que imperar por nuestra parte, tiene que imperar siempre la cordura, tenemos que mantener siempre la tranquilidad, la firmeza y el mantenimiento de nuestro presupuesto y hacer el esfuerzo que haga falta por mantener siempre el bloque, pero el esfuerzo que hace falta es el esfuerzo, no el sobreesfuerzo en cuanto a economía, porque entonces nos desviaríamos de lo que queremos ser, ¿no?, y lo que queremos y dónde queremos estar, sino dentro de lo marcado siempre de nuestro presupuesto y el esfuerzo que sea necesario para que continúen en nuestro club y dándonos también todas las alegrías. Uh-huh. Y como digo, si marchan del equipo, si marchan del club por el tema de que consiguen contratos supermillonarios, pues vuelvo a repetir, tendremos la tristeza o la pena de no poder disfrutar de ello nosotros en la Fonteta y fuera de ella, en nuestro equipo, pero trataremos de superarlo con otros profesionales, que siempre los hay, para que puedan dar el rendimiento que los anteriores han dado también en esta cancha.
Pues
no sé si el mensaje poco transmite, es verdad, pero es que
no. Lo que transmite es que en Valencia Basket se trabaja sin descanso y con pasión, que es lo que hace falta, y al final es lo que da frutos más tarde o más temprano. Presidente, nada, estaremos como siempre muy atentos. Yo sé que eres un apasionadísimo de esto. Recuerdo aquella charla que tuvimos en Nostre Sport TV y de lo injusto que es que hoy tampoco pueda estar Valencia Basket en Euroliga. Así que a ver si cambiamos desde nuestras parcelas también la injusticia, ¿no? De que lo deportivo no se pueda plasmar en las altas instancias o en las grandes competiciones.
Yo creo que en definitiva, apuesto por lo que dice, en definitiva se darán cuenta, porque aquellas normas tan agraviantes, ¿no? Tan injustas, que un buen día se crearon, pues se están dando cuenta de que no tiene ningún sentido. La cultura de nuestro deporte está basada precisamente en eso, en el esfuerzo, en el trabajo y en ganarlo deportivamente, pero en la cancha, no en los despachos, ¿no?
Sí, Presi, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
De nada, gracias a todos vosotros, muy amables.
Venga, adiós. Al presidente de Valencia Basket, nosotros nos vamos hasta la semana que viene aquí en UPV Radio, en la 102.5. Encantado de hablaros y de estar con vosotros hoy, Nacho Olmedilla. Gracias a Sara también, a Sari en la técnica. Gracias a todos, hasta luego.
Nostre Sport Radio. Nostre Sport Radio. Nostre Sport Radio. Nostre Sport Radio.